810 Vivo.
Son las 11 y 13. El periodista, investigador, historiador y docente Lincoln Mestegui publicó recientemente el libro Lo que el cine se llevó, en el que recopila, entre otras cosas, un conjunto de artículos escritos para el diario El Observador, la revista Postdata y el semanario Brecha. Lincoln deja ver en el libro su pasión por el cine que lo acompaña desde chico y le ha llevado a mirar cientos de películas y a seguir la carrera de varios directores, uno de ellos de manera muy precisa. Estuvimos conversando con él sobre el libro que se llama Lo que el cine se llevó. Lincoln, ¿tenés recuerdo exacto de cuándo nació tu fascinación por el cine, más allá de la primera película que te acuerdes?
Mirá, prácticamente con mi propia vida, ¿no? Es decir, mi madre era muy aficionada al cine y entonces nos llevaba desde niños a ver los dibujos animados o al Disney, en fin, ¿no? Y yo me aficioné al cine desde que tengo memoria, prácticamente, claro. ¿No?
Tenés un recuerdo además muy especial de Bambi.
De Bambi en concreto, sí. ¿No? Porque además se editó como libro, ¿no? Y mamá me lo leía acostado de mi cama, muy emocionada. Y son esos recuerdos que te quedan grabados para toda la vida y te tocan el alma, ¿no?
Claro. Lincoln, ¿y alguien puede llamar la atención de por qué editas un libro sobre cine cuando vos decís la verdad? Vos no ejerciste la crítica de cine per se, sino que lo que recoges en el libro es una serie de artículos sobre cine que has escrito en distintas épocas y en distintos medios. ¿Por qué no armar un libro sobre música en tu caso?
Bueno, yo escribí una biografía de Mozart, claro. ¿No? Y tengo pensado escribir alguna otra o reunir alguna otra cosa de lo que he escrito sobre música. Pero escribí bastante sobre cine y hay un viejo y cruel refrán que dice que la mejor nota periodística 3 días después está envolviendo zanahorias, ¿no? Sí. Entonces, al editarles en un libro, les salvo de ese destino, desde luego, ¿eh? O por lo menos les di una alternativa al mismo, ¿no? Bien. Y entonces, como a la editorial Planeta le interesó, ¿no? Salió Lo que el cine se llevó.
Bien, que son crónicas editadas en Búsqueda, Postdata y El Observador.
Exactamente, desde que yo volví de mi exilio en España en 1992, más prácticamente la fecha, ¿no?
Bien. Si alguien mira, por ejemplo, en la parte de las necrológicas, que es sobre el final del libro, Lincoln, lo que marcás por fuera de lo que es una necrológica habitual respecto al perfil de quien falleciera, sea un actor o serie de actores, como has hecho en alguna, o un director, es sobre todo qué pierde el mundo del cine o del arte con esa persona. ¿Por qué te interesaba además mostrar eso? ¿Qué cosas se estaba perdiendo? A mí me queda muy claro eso con Kubrick, por ejemplo, cuando haces la necrológica de él.
Claro, mira, nada en particular, simplemente me tocó, por razones profesionales, escribir sobre esos hechos, ¿no? La desaparición de Kubrick es la desaparición de los artistas fundamentales del siglo XX, ¿no? En todos los aspectos, incluso más allá del cine, ¿no? Entonces, bueno, recogí las que me tocó escribir, ¿no? Sin un propósito expreso de, completar una visión general de lo que había sido la cultura cinematográfica del siglo XX. Simplemente fueron las que me tocó escribir a mí.
Bien,
¿no? Y algunas que me emocionaron particularmente, claro. Como la de Elizabeth Taylor o Vivian Leigh, ¿no? Del cual estuve enamorado toda mi vida.
Bien. Está muy bueno en una parte donde decís que, bueno, a veces ir al cine implicaba escaparse a clase o hacerse una rauna. ¿Tenías una rutina marcada de ir al cine, de días de la semana? En la época que vos eras joven había mucho más cine de barrio. En la época que yo era joven también, claro, había mucho más cine de barrio. Entonces a veces uno armaba la rutina de acuerdo al día que era más barato en la cercanía o en el barrio de al lado.
Y sin duda que sí, ¿no? Y sobre todo cuando iba al Liceo Zorrilla, ¿no? Como lo comento en el libro, eso. Porque cuando iba al Pío, los curas, primero vivían de chica, ¿no? Había menos cine. En segundo lugar, los curas te vigilaban de una manera mucho más intensa. Claro. En cambio, cuando nos mudamos a la Guada y me convertí en alumno del Liceo Zorrilla, me había dado cuenta que los controles eran más laxos. Se pasaba lista a primera hora y a veces se pasaba lista a última hora, no siempre. Entonces yo asistía a primera hora como un niño modelo, ¿no? Y en cuanto llegaba al recreo, me iba por el lado de atrás, claro. Saltaba una pared que había en un acto de acrobacia propio de los 15 años, me iba al cine, desde claro. luego, ¿no? Normalmente cines de barrio para evitar encuentros poco oportunos con padres de alumnos o profesores incluso, ¿no?
Claro.
Y ahí vi muchísimos cines, en el York, en el Independencia, ¿no? Claro. En los cines de barrio, desde luego, ¿no?
Bien. El título del libro es Lo que el cine se llevó y toma, bueno, prestado de lo que el viento se llevó hasta la imagen del sello postal, ¿no?
Exacto, ¿verdad? Sí. No fue idea mía, esa fue de la editorial, pero la comparto totalmente, ¿no?
Y si vos tuvieras que decir cuatro o cinco cosas que crees que el cine se ha llevado.
Bueno, en gran parte de mi vida, en gran parte de mis inquietudes. Me dio mucho, ¿no? Y se llevó gran parte de mi vida. Al darme mucho y al haber hecho que gran parte de diríamos los horarios de mi vida se desarrollaran dentro de una sala de cine o hablando de cine, ¿no? Pienso que tuvo una importancia tremenda para mi formación como tal, claro. ¿No? Por eso lo que el cine se llevó básicamente mi vida, ¿eh? Una parte fundamental de mis inquietudes.
¿Y te dejó qué cosas?
Me dejó muchísimo. Me dejó enormemente, me dejó conocimientos históricos, me dejó conocimientos geográficos, me dejó conocimientos culturales, me sigue dejando, porque yo sigo siendo aficionado al cine. Me enseñaron además a bajar películas pirateadas por
una maravilla.
Internet, que es una maravilla, ¿no? Entonces veo muchísimo cine, ¿no? Y me sigue iluminando interiormente, desde luego.
Bien.
Creo que es una de las grandes expresiones artísticas que el hombre ha logrado crear.
Bien. Y tienes una rutina que yo ya la conocía, bueno, por hijos de algunos amigos, que es juntar un grupo de gente joven para mostrarles películas clásicas.
Claro, lógico. Fundamentalmente yo tengo mucha relación con alumnos, y ahora ya no doy clases, pero con exalumnos, y un poco se van sucediendo, ¿no? Hermanos menores de claro. exalumnos, etcétera, etcétera. Mirá, vamos a casa del viejo Maistegui, ¿no? Que te lo, ¿no? Y entonces me doy cuenta que tienen, por un lado, una ignorancia absolutamente tremenda respecto a la historia y el desarrollo del cine, y por otro lado una enorme sensibilidad que hay que saber explotar, ¿no? Entonces, a veces les hago trampa, ¿no? Lo cuento en el libro, ¿no? Cuando me dicen, Lincoln, vamos a ver una película, pero por favor, que no sea muy vieja y que sea en colores. Le metí El puente sobre el río Kwai, ¿no? 1957, ¿no? No podían creer que aquello se hubiera hecho hace tanto tiempo, y la disfrutaron enormemente, ¿no? Creo que en ese sentido cumplo una labor docente que me resulta gratificante y enormemente grata.
¿Y cuáles funcionan allí mejor, Lincoln? Las que tienen, bueno, un ritmo narrativo súper super actual, como puede ser El puente sobre el río Kwai, que además tiene un componente histórico que te permite echar otra mirada, o funcionan mejor, no sé, géneros con los cuales ellos pueden estar más más cercanos, como es el terror, aunque sea el terror clásico.
Terror en realidad les muestro poco, ¿no? Porque hay poca cosa de calidad, ¿no? Terror propiamente dicho. El suspenso sí funciona muy bien con Hitchcock, claro. ¿No? Y los westerns. ¿No? Sí. Los westerns les encantan, ¿no? Y me preguntan, y esto es verdad, y este personaje existió, y este hecho es real, y esto se puede creer o no se puede creer, ¿no?
Sí, es una manera, el western, además de se puede narrar cualquier tipo de historia, ¿eh? Cualquier tipo de historia, cualquier tipo de género cinematográfico metido adentro de la manera de contar del western.
Pero sin duda, sin duda, ¿no? Y entonces de repente, cuando quiero acordar, encuentro chiquilines de 18, 19 años que te están hablando de John Ford, ¿no? Claro, y me piden que les preste El hombre que mató a Liberty Balance, claro, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Quiere decir que está dando resultados, ¿no?
Eso es bueno. Y además es como enseñar a leer a alguien que después va a entrar a una biblioteca infinita, porque una vez que enganchan con un director o algo, es hacer clic en la computadora y verse
el mundo,
completo, claro.
Por supuesto que sí.
Bien. ¿Director favorito, Lincoln? Porque hablas muy bien de un montón, pero que vos digas.
Bueno, mi afición a la música me ha orientado a no dar un nombre concreto, porque después me quedo arrepentido de no haber nombrado otro, ¿no? Pero si me ponen un puñal en el pecho, diría John Ford.
Bien.
Creo que es el gran poeta de la historia del cine, ¿no? Es un narrador absolutamente extraordinario desde todos los puntos de vista, pero además da a sus narraciones una carga poética, ¿no? Que me conmueve profundamente, desde luego, ¿no?
Claro. Lincoln, recién cuando hablamos de internet y eso, yo no sé si te sucede lo que a muchos cuando nos gusta el cine, y que es que empezás a bajar películas y decís, ¿cuándo voy a tener tiempo de terminar de mirarlas?
Porque el mundo, pero por
es
supuesto,
infinito.
En este momento tengo 8 o 10 bajadas que no he tenido tiempo de ver.
Claro. ¿Y cómo te acomodás con eso?
Y más o menos como voy pudiendo.
Pues uno, ¿no?, puede terminar como el Quijote, ¿no? ¿Verdad? El loco de ver todo eso.
Ah, pero claro que sí, lógico, ¿no? El tema del Quijote y los libros de caballería está ahí muy presente, lo tengo muy presente, claro, desde luego, ¿no?
Lincoln, ¿y encontraste en internet películas que tenías pendientes? Porque uno le puede pasar, sí, que le han quedado.
Sí, por supuesto. Películas que nunca había visto, de aquellos que se te escapan por razones X,
sí, claro,
de la propia biografía, ¿no? Y un día, pum, las encuentro, ¿no? Las bajo, las paso a DVD y cuando puedo las veo, ¿no?
Bien. Hay mucha referencia al cine internacional. ¿Cine nacional cómo lo ves?
Mira, lo veo poco porque he ido poco a ver cine nacional, ¿no? Te diría que lo desconozco. Algunas películas que he visto al principio, sobre todo, no quiero señalar a nadie, pero me parecen un poco extremadamente pretenciosas. Tú no podés pretender comenzar a hacer, narraciones complejas, de corte simbólico, eso cuando todavía no sabes contar una historia normalmente, claro, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en El Dirigible, ¿no? O en El Chevrolet, ¿no? Son películas en exceso pretenciosas a mi juicio, ¿no? Me gustó un cambio mucho 25 Watts, ¿no?
Bueno, porque era eso, era una historia bien contada.
Pero claro, es una historia bien contada, sacada de la cotidianidad y llevada a una pantalla cinematográfica, ¿no? Claro. De manera que en ese aspecto no es mucho lo que puedo opinar, desde luego, pero creo que lo primero que se debe aprender es a narrar bien una historia, que resulte entretenida, que no resulte aburrida. Lo otro será dado por añadidura.
Y además recatás por allí dos figuras importantísimas de la cultura uruguaya, una a través de... Hay un par de referencias, incluso como cierre de una nota ya publicada, que es o menos el Cine TVNet, después tenés un largo reportaje, una larga entrevista.
Entrevista, ¿no? Creo que fue la última que le dijeron.
Y después recatás a la figura de Gustavo Adolfo Roecker.
Claro.
¿Por qué colocabas es en este libro a ellos dos?
Bueno, en primer lugar, que me influyeron muchísimo. Ellos dos y Taco Larreta fueron los que de alguna forma me enseñaron a ver cine, leyendo las crónicas que escribían en el diario El País. Y luego porque creo que Roecker ha sido víctima de una injusta mirada por parte de gran parte de la cultura uruguaya. Está bien, él cometió errores, yo estoy completamente de acuerdo, en tiempos de la dictadura, aceptó cargos, cosas por el estilo, pero lo que pasa es que, se dio una circunstancia donde prácticamente se le marginó, ¿no? Y entonces no encontró otra manera de destacarse que buscar un lugarcito bajo el sol, y eso determinó terminará lejos de la izquierda, y en este país parece que si tú te dedicas a la cultura y terminas lejos de la izquierda, es como si no existieras o como si estuvieras maldito, ¿no?
Claro, Roecker, que generó, bueno, ciclos de difusión cultural importantísimos en
musicales,
televisión.
Musicales, ¿no? Yo claro, comencé haciendo música, tocando la guitarra en el programa de guitarreada, creo que le llamaban Orsten y Roecker, claro, que tenían una productora, ¿no? Sí. Ahí lo conocí.
Claro. Dirigió, ¿no?, teatro con compuestas realmente, pero claro, maravillosas.
¿No? Papeles de Asper, me acuerdo.
Por,
¿no?,
ejemplo.
Con Sarita Otermin, ¿no?, que era su esposa, ¿no?
Hizo mucho tiempo radio y fue dentro de la generación más brillante que tuvo la página de cultura del diario El País. El más joven de todos, En la época estaban Emir Rodríguez Monegal, Itaco Larreta y Homero Alsina.
Claro.
Roecker era apenas un veinteañero.
Lógicamente, ¿no? A Homero lo conocía mucho por mi amistad con Andrés, ¿no? Con su hijo.
Y que fue el presentador del libro, además.
¿Cómo?
Estuvo en la presentación del libro.
Andrés fue el presentador del libro, exactamente, ¿no? Y Homero era un tipo fuera de serie, ¿no? No solamente era un hombre de conocimientos enciclopédicos, de fama internacional, ¿no? Tommy Lowy, cuando era secretario de la Intendencia de Montevideo, tuvo que ir a hacer una gestión en Cinecittà, ¿no? Y como estaba hablando con un productor, entró nada menos que Marcello Mastroianni, ¿no? Y el productor los presentó, ¿no? Tommy Lowy de la Municipalidad de Montevideo, y entonces Tommy le dice a por lo menos así me lo contaron, ¿no? Sí. Al gran actor italiano, usted ni debe saber dónde queda Montevideo, ¿no? Montevideo, que como el río Blanco, sí, Homero, siéntate, Benet. Iban a buscar aquellos kioscos de Roma donde se vendía El País para comprar y vender y leer las crónicas de Homero. Y hay una anécdota de Homero que, si tengo tres segundos...
Sí, a contarla, que es un tirón de oreja que te pega, además.
La cuento, que es genial, ¿no? Ya a mi regreso de el exilio español, quise escribir una nota para Postdata sobre músicos cinematográficos. Siempre me molestó bastante ese cierto menosprecio que hay por el músico cinematográfico, ¿no? Que no se justifica en absoluto por la calidad de su obra, ¿no? Y lo llamé por teléfono y le digo, mira, Homero, por favor, tírame 3-4 lineazos, porque no entiendo demasiado el tema, ¿me viste? Y tengo miedo que se me escape algo. Bueno, no te olvides de tal cosa, tal otra, tal otra. Escribí la nota, salió publicada. Pocos días después me la encuentro en el bar de Selvana Michelini y San José, ¿no? Con su pinta de oveja, ¿no? Sentado ahí. Me hace una seña con cara de pocos amigos, como diciendo, vení. Me levanto, voy, y me dice, mira, leí tu nota sobre música cinematográfica. Ah, le digo, ¿y qué te pareció? Una de dos, o la copiaste o me mentiste. Yo me quedé helado, ¿no? Le digo, Homero, ¿por qué me decías eso? Porque estaba muy bien, y cuando hablaste conmigo me dijiste que entendías poco del tema, así que una de dos, o la copiaste o me mentiste, ¿no? La anécdota me parece formidable.
Está absolutamente genial. Lincoln, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. No,
muchísimas gracias a ti, Gonzalo, por la invitación.
El libro del cual hablábamos con Lincoln Maistegui se llama Lo que el cine se llevó. Es una recopilación de sus crónicas cinematográficas para el diario El Observador, para la extinta revista Postdata y para el semanario Búsqueda.